Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Les habla Diana Porras y esta tarde los acompañaré nuevamente abordando algunos de los temas que son de interés nacional, como la educación, ciencia, investigación, cultura, innovación y mucho más. Siempre, cada martes, desde las 18 horas, en el 102.5 del dial FM Radio Universidad de Chile. Presentamos a nuestra invitada, estoy hablando de la doctora en educación, Mónica Mange, y académica del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora del Núcleo de Investigación en Primera Infancia y Políticas Públicas. Bienvenida, muy buena tarde y gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes también tener este espacio y un saludo a todos los que nos están escuchando.
Sí, hemos escuchado y además hemos compartido en diversos espacios de la radio estas fechas recientes que hablan de el juego, hablan de garantizar los tiempos, los espacios, condiciones para que las infancias puedan jugar libremente. Yo quería invitar a introducir esta conversación porque además revisaba algunos de los lemas, por ejemplo, de este año a nivel internacional, porque uno de esos días tiene esa categoría internacional, que es el juego hace del mundo un lugar mejor. Y además en tiempos actuales, donde estamos muchos integrantes de la población atentos a el Mundial, por ejemplo, y uno de los nuevos embajadores de buena voluntad de UNICEF, que es Lamine Yamal, de 18 años, estrella de fútbol del FC Barcelona y de la selección española. Este tema está poniéndose fuertemente en la reflexión, incluso que alguna de estas figuras conocidas a nivel mundial tomen estas banderas y de entender entonces por qué es la importancia de hablar del juego y de retomar este lenguaje universal que además hablamos las personas de todas las edades y que trascienden fronteras nacionales, culturales y socioeconómicas, ¿no?
Así es. Bueno, nosotros, primero, como tú me presentabas, yo trabajo hace muchos años y mi línea de investigación es la primera infancia desde la pedagogía, uh-huh. que eso es bien importante. Y desde la pedagogía en educación infantil, te cuento, y para que las personas que nos escuchen vean que nosotros diferenciamos entre juego y actividad lúdica, fíjate. Uh-huh. Porque el juego es aquel que el niño inventa, sin reglas. El niño, estamos hablando, claro, esto es desde, hay un juego como ejercicio donde mueven los pies, las manitos a los meses de vida. Juegan con su musculatura, sus brazos, sus piernas. Después empiezan a jugar con una bolsa que les llama la atención, un guante, su tuto, se esconden, se ríen, la típica está, no está, ¿no? Y empiezan a interactuar con la familia. Entonces, ese juego es el espontáneo, que nace de parte del niño. Lo otro ya sería la actividad lúdica que es reglada, donde hay una mirada más adultocéntrica, que no está mal. El adulto invita a jugar. Sin embargo, en nuestra sociedad, últimamente, se ha dejado este juego libre, espontáneo y originado por los niños y las niñas. Entonces, y más lo otro. Si bien no es nefasto, digo yo, al contrario, pero es bueno que los niños inicien también sus propios juegos. Ahora, en época de mundial, que los niños jueguen, que busquen estampitas, que bueno, también hay un tema también, diríamos, sociopolítico, que claro, el álbum tiene su precio, las estampitas también, no era en nuestras épocas que era más fácil, pero sí el hecho de alejarse de las pantallas, de socializar con otros, conversar, reírse, en fin, ¿no? Claro, este mes se celebra de parte de las ludotecas, el 28 de mayo, el juego, pero también a nivel mundial, desde la UNICEF y grandes esferas, lo que es el juego, pero para nosotros el juego no es un día, sino que siempre debería ser, ¿no?
Sí, profesora, quería preguntarle porque, claro, desde la pedagogía me imagino que está este aprendizaje y todas las caras positivas cuando hablamos de estos espacios, lo que es estimular el desarrollo cognitivo, la creatividad, imaginación, el explorar y descubrir, habilidades sociales y emocionales, que usted ya lo comentaba previamente, que podemos ir entrando entonces ya a estas dinámicas.
Así es, sí. Bueno, con un juego, uno podría, como pedagogo, como educador, como maestro, como profesor, como mamá, como tío, como abuelo, como hermano mayor, favorecer en las infancias todo tipo de aprendizajes, todo tipo de aprendizajes, ¿no? Si uno lo dijera desde la cotidianidad de un hogar, a propósito que vienen las vacaciones, el hecho de una mamá, como lo decía una colega el otro día, en la cocina le puede decir al niño, dame dos zanahorias, una grande y una chica. Imagínate, vamos a poner papas, pero vamos a partir en cuatro. Estamos aprendiendo matemáticas. Sin embargo, vamos a ver que la papa está dura y después que se cocine va a quedar blandita. Y eso son nociones bien temporales, ¿ya? Y hasta química uno puede aprender, ¿no? Desde ese sentido, desde chicos hasta más grandes. La lectura, el ver una receta, poner la mesa al lado derecho, al lado izquierdo, no sé. Entonces, el juego, por una parte, sí, podría ser una estrategia didáctica o metodológica para enseñar, pero por otra parte también, yo insisto, es una necesidad en los niños tan necesaria como respirar, ¿no? El juego no es como está perdiendo el tiempo en el juego, deja de jugar. Es una necesidad vital. Entonces, es muy relevante dejar esos espacios, dejar que los niños jueguen, ¿no? Que tengan esos momentos. Y en la escuela, ahí viene la parte más delicada, porque muchas veces estamos los docentes centrados o tensionados en cumplir con ciertos contenidos, con ciertos horarios, y nos olvidamos o se olvidan muchas personas de que los niños tienen que moverse. Entonces, estar todo el tiempo sentado en un aula frente al pizarrón es realmente agotador y no es nada de lúdico, ¿no? Y ahí viene la desmotivación, después la deserción escolar y todo eso. Pero bueno, no hay que ponerse tan dramático y hay que pensar de que estamos pendientes y por eso se agradece este espacio de conversación.
Sí, porque es interesante también tener en cuenta cuál es esa otra cara cuando falta el juego. No la quiero dejar de mencionar porque incluso con situaciones tan importantes en los tiempos que vivimos que pueden impactar en menor tolerancia a la frustración, por ejemplo, por la falta de espacios seguros de este ensayo y error. Igual si quisiera comentarnos algo sobre estos asuntos, tanto el sedentarismo o la integración sensorial.
No, me encanta lo que me estás diciendo porque en este minuto me acuerdo de algo. Eso es lo interesante de estas conversaciones, ¿no? Que hace un tiempo, yo hay algo que lo hice como educadora muchos años, y una vez lo conversé con muchos estudiantes, incluso de otra carrera, no necesariamente educación parvularia. Yo les decía, con los niños jugábamos el juego de la entrevista y preguntábamos, ¿qué comida te gusta? Jugábamos, bueno, y éramos así, hacíamos el micrófono, la cámara, todo, ¿no? Entonces uno decía, la pizza. Otro decía, no, es chatarra, dice mi mamá. No, pero es rica, bueno. Otro decía, los porotos, los tallarines, las papas fritas. Entonces veíamos que a través del juego de la entrevista ellos nombraban lo que más les gusta, de juegos, de actividades, de paseos, y cómo se tienen que respetar. Y un joven me dice, se para y me dice, profesora, si todos hubiésemos hecho ese juego en la primera infancia, sabríamos tolerar más y aceptar las diferencias. No estarían peleándose las barras de equipos contrarios en el fútbol o hasta los partidos políticos, ¿no? Y entonces me acuerdo, mientras estás comentando esto, hay un autor antiguo, Robert Fulghum, que dice, todo lo que aprendí, lo aprendí del posarenero, ¿no? Dejar las cosas ordenadas, sí. Bueno, todo lo que uno aprende, a lo mejor en un juego tan sencillo, pero puedes trasladarlo y hacer, como dice Rubén Forenstein, un israelita que ya murió, pero hablaba de la transferencia en el aprendizaje. Tú lo que haces lo puedes transferir a tu vida diaria. Entonces, cuando uno juega, bueno, evidentemente hay etapas de la vida donde los niños son más egocéntricos y juegan solos, pero después van avanzando y hacen juego de pares, juego simbólico, por supuesto, que no hay que burlarse de los niños si toman un palo, y el palo chiquitito es un teléfono celular, aunque sea un tronco de madera, ¿me entiendes tú? Porque eso es un juego simbólico. Pero después ya va, juego con reglas, juego con otros, y eso es fundamental en la vida. El aceptar turnos, que a veces uno pierde y otras veces gana. Como decía los papás, lo importante, hijo, es participar, no ganar. Pero igual a uno le da una rabia tremenda cuando perdía. Entonces, ¿cómo esto te va preparando a una sana convivencia en la vida adulta, joven, sí. y bueno, desde los niños, ¿no? O sea, es bien importante todo lo que puede aportar el juego.
Nos comentaba en alguna de las respuestas anteriores, por ejemplo, algunas instancias bien cotidianas en que a veces pueden surgir alguna de estas ideas en las cocinas, por ejemplo, mientras uno está cocinando. Hablábamos fuera de micrófono que queríamos dedicarle también un tiempo a eso, a plantear alguna de estas recomendaciones en el día a día, pensando en los valores que hay detrás. De estos juegos.
Sí. Bueno, muchas veces hay que tratar de alejarse de estos juegos de competitivos, ¿no? Que crean rabia, sino que el sano valor de jugar, por reírnos, ¿no? Nosotros siempre pensamos que es interesante rescatar estos juegos tradicionales. Bueno, juegos, canciones, cuentos tradicionales de nuestro propio folclore latinoamericano y también revisarlo si son apropiados, ¿no? Porque a veces uno jugaba a algunos que no voy a decir, pero eran terribles las letras de los juegos, ¿no?
Sí, me acuerdo.
¿No? O sea, yo jugaba cuando chica, ¿por qué no decir cuántos panes hay del horno, 21 quemados y quién los quemó, no digamos más? Sí. Entonces, terrible, o los cuentos, o las canciones. Entonces, cuando uno va a elegir a qué invita a jugar a un niño, una niña, un grupo, no solamente profesores, sino mamás, papás, qué canción, qué cuento, para dejar de ser la niña rubia, la princesa que se casa con el príncipe, si no, no va a ser feliz, ¿no? Entonces, todos estos estereotipos de género que también hay. Pero al elegir también el juego o el juguete, muchos padres a veces cumpleaños, navidades, gastan enormemente, se endeudan y al final, cuando son bebés, dicen, mira, todo lo que gasté y juega con la caja del regalo. Y muchas veces es como, estoy comprándole algo que, en el fondo, es la proyección mía. A lo mejor ni lo quiere el niño, o lo va a querer un rato. Entonces, ¿cómo también enseñarle a los niños, a propósito de una educación sustentable, del cuidado planetario que tenemos, dejar de consumir tanto, cuidar la huella de carbono y ver cosas sencillas? Nosotros acá en la universidad, en la carrera de educación parvularia, de hecho tienen una clase, a ver, el próximo lunes, y la consigna es que todas tienen que llegar con una tapa, ¿verdad? Como son 80 estudiantes, habrá 80 tapas, y esas se juntan, y con los niños y las niñas, después en sus prácticas juegan a clasificar, a hacer dibujos con las tapas, creaciones, a agrupar. Mira, me tocó las rojas, o yo juego con las grandes, o las chicas. O sea, ¿cómo con cosas tan sencillas como el cilindro de papel higiénico, uno puede transformarlo en un títere, lo decora? Entonces, también aprovechemos, y no es una cuestión, digamos, de tener recursos o no. Yo creo que es un tema, a propósito de los juguetes, de que todos tenemos que cuidar el planeta y enseñar a los niños que con cosas sencillas nos podemos divertir mucho rato, ¿no? Crear, pintar, con el barro, con la tierra, jugar con la naturaleza. O sea, la naturaleza, todos los potenciales que nos da. uno puede salir, ver los tipos de verdes que hay, los árboles caducos, por qué se llaman caducos, por qué se llaman perennes, qué pasa con este, bueno, con tantas cosas que se pueden hacer y con ambientes sencillos y también como sociedad revisar lo que estamos ofreciendo a los niños en las plazas, ¿no? No basta con no sé, invertir en juegos tremendos, de fierro, sino que lugares protegidos, limpios, con acceso. Entonces, hay tareas como personales, grupales, de juntas de vecinos, de políticas públicas que tenemos que revisar.
Sí, me quiero quedar de hecho con lo último que mencionaba, porque se habla de garantizar este derecho al juego, que implica también pensar en esas políticas públicas, en ciudades, en comunidades capaces de reconocer a las infancias como sujetos de derecho. ¿Está esa conciencia? Por ejemplo, podemos hablar de los que son tomadores de decisiones, y me imagino que ahí también desde la labor de la propia universidad, con el núcleo, con las investigaciones, ¿cuáles son esos hitos que hay que tener presente?
Exacto. Bueno, nosotras del núcleo Primera Infancia Políticas Públicas hicimos un coloquio a propósito de esto, y muy interesante porque, claro, expusieron personas de otros países, personas del núcleo, y claro, el derecho al juego, artículo 31 de la convención firmada por Chile en los años 90, dice que hay un derecho, y eso es importante, al juego, al descanso y al esparcimiento. Entonces, se reconoce este derecho de los niños y las niñas, pero desde actividades que tengan sentido para ellos, ¿no? Como participar libremente en la vida cultural, en las artes, erigiendo este juego como un principio universal. Y ahí yo me detengo porque muchas veces, en muchos lugares nuestros, muchos países y nuestro propio Chile, nuestras estudiantes en la carrera hacen prácticas museos. Y a veces lo primero que hay que hacer es que los materiales del museo estén al alcance de los niños. ¿Cuántas veces papás y mamás, yo también lo soy, pero ya mis hijos son más grandes, cuando íbamos a los museos o van a los museos, tienen que cargar al niño, subirlo? Entonces, como que el museo es para los niños, pero no está pensado desde las infancias. Entonces, ¿qué sucede con tener este acceso para que puedan mirar, ya? Para que haya una explicación adecuada a ellos y a ellas. Nosotros hemos hecho un pequeñito esfuerzo, y yo sé que otras universidades también hacen prácticas en museos, pero falta esa mirada desde lo pedagógico y respetuoso a las infancias. Nosotros como núcleo hemos hecho algunas investigaciones y nos preocupamos de que realmente se sepa que el juego es un derecho, pero no solamente verbalmente o conceptualmente, sino que también cómo es la práctica pedagógica que se hace. ¿Qué tanto los niños proponen involucrarse? A lo mejor uno no lo ve como un juego, como algo muy lúdico, pero que el niño, que está muy articulado con el artículo 12, sí, el niño y la niña se involucren activamente en todas las situaciones que le competen, el artículo 12, significa que ellos propongan qué hacer, cómo hacerlo, cómo llevar a cabo esto, más interesante. Entonces se involucra mucho más la actividad pedagógica. Lo mismo en la casa. A veces se les impone algo, pero si lo hacemos como un juego, ya, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a entretenernos incluso limpiando, ordenando los juguetes. Vamos a hacer unas cajas, donde en una caja vamos a poner, no sé, los autos, en otra vamos a poner las pelotitas, en otra, y ya no va a estar todo desordenado. Estamos clasificando, están aprendiendo a clasificar, están aprendiendo a ordenar, están involucrándose. Y cuando ordenen, y cuando haya que ordenar, no va a ser porque alguien decidió guardar las cosas así, sino que lo decidimos en conjunto. Entonces, hay una serie de elementos donde los niños de verdad que tienen ser sujetos de derecho y no objetos. Entonces, todavía la gente piensa en que hay que estimular a los niños. A los niños no se les estimula. Eso, bueno, hay gente que lo estimula porque tiene un paradigma bastante positivista como estímulo-respuesta. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es provocar situaciones interesantes, desafiantes, gozosas, ofreciendo oportunidades de aprendizaje. Sí. ¿Qué mejor que a través del cuerpo?
Estaba revisando también alguna de las notas en el marco de este coloquio Juego en la Pedagogía Hoy, y quería preguntar también por un punto, de hecho, citándola, que querían reivindicar el juego espontáneo como un derecho fundamental en la primera infancia frente a los riesgos de la escolarización temprana. Lo agrego como punto, pero también para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan y ahí también dejar el espacio para retomar alguno de estos puntos o si algo más se nos quedó fuera y que sea importante para usted.
Sí, bueno, para quienes no están habituados, nosotros hablamos escolarización temprana y uno se preguntaría, ¿qué es eso? Si es importante que los niños vayan a la escuela. Ahora está todo el proyecto de esa laguna universal, ¿no? Sí. Entonces, no es la preocupación que vayan a la sala cuna. La preocupación es que los niños, desde que nacen, tengan oportunidades de aprendizaje. ¿Dónde? Puede ser en una sala cuna, pero también puede ser a través de en la casa, con guías, ir a una ludoteca, ir a un espacio con la familia, hay muchas formas. Bueno, lo mismo acá. Cuando hablamos de sobreescolarización, ¿a qué nos referimos? A el sistema educativo que adelanta en niños de edad de educación particular, es decir, menos de 6 años, con experiencias que no son gratas, que no son lúdicas y que incluso a veces adelantan procesos sin respeto profundo a la etapa de vida de los niños. ¿A qué me refiero? No es, hay niños que aprenden a los 3 años a leer y escribir, no hay problema, ¿no? Han habido muchos casos. Pero lo que no es bueno es sentar a un niño frente a un cuaderno y que haga un palito para abajo, otro palito para abajo, otro palito para abajo y lleno una lámina con 40 palitos para abajo o al otro día para el lado, o rellenar un cuaderno con puras A, E, I, O, y tampoco se aprende la A rellenando la A con papelito, ¿no? Entonces, eso no solamente es escolarización temprana, es una pedagogía tremendamente en un enfoque, mira, es un enfoque conductista, para la gente que sabemos de esto, un enfoque técnico, es decir, está centrado en el contenido y que aprenda, 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 pero así no aprende, ¿no? Mm. Como cuando uno era niño, no sé, había que pintar sin salirse el paragüita. Bueno, si es invierno, dibuja algo tú y rellénalo con los colores que quieras. Porque si vas a pintar sin salirse el paragüita, que el adulto te dio para que tú rellenaras, es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas pueden dibujar 3, 4 años y eso es parte de su motricidad fina. Entonces, cuando hablamos de una escolarización temprana, estamos nosotros rompiendo una mirada epistémica, es decir, una creencia, una fundamentación en que el niño, como cuando decían las abuelitas, la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, el aprendizaje debe ser una instancia de encuentro de saberes entre el adulto y el niño con un respeto profundo. El niño puede aprender la motricidad jugando a las bolitas, el niño puede aprender la motricidad incluso abotonándose él mismo y dándole el tiempo para abotonarse, tiempo para equivocarse. El niño aprende autonomía cuando se le deja hacer. Entonces, esa es nuestra crítica que hacemos cuando decimos hay una escolarización temprana, una sobreescolarización, ¿no? Es decir, o diríamos, hay una escolarización equivocada. Yo creo que eso es como, se me acaba de ocurrir este término, ¿no? Porque es como, estamos escolarizando, está bien, que vaya a la escuela, que vaya al jardín, pero no nos equivoquemos en cómo aprenden los niños y las niñas. Los niños aprenden y las niñas descubriendo, riéndose, de forma particular. Ningún niño aprende igual que otro. Son niños individuales, son niños que tienen un contexto. No es lo mismo ser un niño hijo único que un niño hermano de 5. No es lo mismo un niño que vive en departamento, que vive en una tremenda casa o en el campo. Entonces, cuando enseñamos, tenemos que enseñar comprendiendo que cada niño es un ser único, irrepetible y que tiene derechos. Derecho a reírse, a pararse, a jugar con otro, a moverse en la sala, a elegir materiales, a equivocarse, a reírse de sus propios errores, y que debe haber un adulto amable y respetuoso al lado de ellos. Madre, padre, abuela, tío, educador, quien sea, ¿no?
Sí, queremos agradecer esta tarde a la académica del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora del Núcleo de Investigación en Primera Infancia y Políticas Públicas, Mónica Mangey. La fecha fue el motivo, pero en realidad, claro, esto es para hablarlo en cualquier momento y además también para enfatizarlo, y es lo que hemos estado haciendo en este mes de junio a propósito de esta fecha. Así que nuevamente muchas gracias y por este contacto, por esta conversación.
Muchas gracias a ti y a todos los que escuchan, y a seguir trabajando por una mejor infancia. Un abrazo.
Buena tarde. También nos pueden escuchar en nuestra señal en línea en radio.uchile.cl. Breve pausa. El académico y senador universitario Nicolás Giuliani fue electo decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile para el periodo 2026-2030. El profesor titular del Departamento de Biología obtuvo el 57,64% de los sufragios en esta votación realizada el jueves 4 de junio mediante la plataforma Participa UChile. Está en contacto con el programa Educación en el Aire en esta tarde. Muchas gracias por esta conversación. Bienvenido.
Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder hablar del proyecto que llamamos FC5 para lo que viene para los próximos 4 años.
Sí, claro. Primero quería dar las felicitaciones, por supuesto, de este resultado y dar unos instantes para saber cómo recibió esta cifra, este apoyo. Hay una participación también de un 94,6% del cuerpo académico habilitado para votar. Usted ha mencionado también ese punto como que da más fuerza al proyecto, pero una primera impresión, ¿no?, de cómo recibe esta votación.
Es decir, con alegría, perdón, con tranquilidad, pero también con humildad. Son muchas emociones que se cruzan en el mismo momento que aparece el número ahí en la pantalla. Y efectivamente, la fuerza del resultado es lo que quisiera destacar, el alto nivel de participación, que incluso es más alto que el 494, porque algún colega se jubiló antes de la elección y sí estaba en el patrón, pero recién se jubiló un par de días antes. Estamos cerca de los 96% de participación, con casi 58% de apoyo. Eso es lo que quisiera destacar, rescatar y agradecer a la comunidad académica que votó, pero también a la comunidad del Estamento de Personal de Colaboración, que también apoyó el proyecto que llamamos FC5 por sus letras, los 5 departamentos, pero por también los 5C de ciencia, que necesita más comunicación, que necesita más cuidar, más construir, más comunicar. Fue un proyecto que fue grato promover, también fue grato ver la recepción del proyecto cuando se dialogaba con los claustros académicos de cada departamento. Y yo creo que fue creciendo el apoyo porque fue un proyecto también sincero, asumiendo que hay dificultad, no solamente en la Facultad de Ciencias, pero para la Universidad de Chile en términos de recursos, y por lo tanto no hubo ninguna promesa sino que orientaciones para partir en los 90 primeros días de lo que va a ser este mandato, para reorientar a lo que queremos con una mejor comunicación más dedicada a la comunidad Facultad de Ciencia, para construir también una nueva identidad resguardando el valor humano. Pensamos, y así lo postulamos, que lo académico se potencia con lo humano. y desde ahí queremos construir, se construyó la campaña y desde ahí queremos construir los próximos 4 años de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Sí, justamente quería profundizar en lo último que nos estaba comentando, porque ya que citábamos a este proyecto, en términos generales usted mencionó que era necesario una gobernanza que se fundamenta en el cuidado integral de las personas, en el fortalecimiento de los vínculos y a través de una participación informada y una rendición de cuentas constante. ¿Por qué son importantes estos enfoques? Y de hecho, también lo pregunto cuando uno piensa en cualquier tipo de gobernanza, si lo podemos proyectar.
Sí, yo creo que no es una necesidad solamente de la Facultad de Ciencias. Yo creo que es una necesidad para cualquier institución pública o privada. En un mundo más instable, es mejor y más seguro avanzar desde la confianza más que desde el miedo, y por lo tanto incluir a todos los actores del proceso sin distinguir el estamento, en nuestro caso, porque cada estamento, el de personal de colaboración como el estamento académico, es valioso para el quehacer. Obviamente no hay que olvidar a nuestro y nuestras estudiantes, pero en el trabajo día a día, los trabajadores, voy a decir entre comillas, son los profe y los administrativos, los profesionales, los auxiliares, y lo vimos durante la pandemia. Es decir, sin el apoyo del Estado, el estamento de personal de colaboración, la universidad no pudiese haber seguido tal como siguió durante la pandemia. Nosotros asumimos la docencia, los estudiantes estaban presentes detrás de la pantalla, pero más allá de eso estaban todos los procesos administrativos indispensables a la institución, y ahí nos dimos cuenta que nuestro estamento de personal de colaboración es más que una medalla después de 40 años, es mucho más. Así que sí, integrarnos como comunidad, redescubrirnos, es también una meta a 4 años, reconstruir nuestra convivencia, reconstruir nuestra comunidad, y desde la transparencia de los procesos, la construcción de los procesos y la rendición de cuentas es indispensable. Ninguna institución puede seguir avanzando sin tener rendición de cuenta anual y dialogar también las orientaciones en grupos, en consejo de facultad, en los consejos de departamento, y sabemos que ya tenemos un nuevo consejo de facultad desde la modificación que se hicieron en el Senado, que fueron aprobadas en el Senado, donde van a participar los estudiantes, el personal de colaboración y los académicos, con un peso preponderante al cuerpo académico, pero habrá voz y voto también para los dos otros estamentos. Y ese es bueno para la democracia de la Universidad de Chile.
Sí, entendiendo lo que es un desarrollo institucional, sobre todo como la Universidad de Chile, lo que eso finalmente aporta al país, quería retomar algunos lineamientos estratégicos, pensando en cómo se proyecta esta gestión y con esos objetivos que son internos, pero también con mirada hacia el entorno de la sociedad. Por ejemplo, cuando es hablar de posgrado e investigación como motores, poner a la infraestructura y el equipamiento también al servicio de la docencia y de la vida de la comunidad, un pregrado y renovación formativa, comunicación, identidad, dignidad laboral y pertenencia. ¿Qué podemos reflexionar también sobre estos puntos?
Sí, así se diseñó el proyecto, con 8 ejes programáticos, tal como lo mencionó ahora. Y donde está el primero es de nuevo liderazgo, nueva gobernanza, y el último es de buen trato, de dignidad laboral. Y entre estos 2 ejes están los 6 otros ejes que son más académicos, más de desarrollo institucional académico, en las dimensiones que se mencionaron recientemente. Y efectivamente somos una facultad de ciencia, la Universidad de Chile es una universidad compleja donde se trabaja desde y para la investigación. Cuando hace mucho tiempo atrás leía documentos sobre la creación de las universidades, las primeras en Europa, en el siglo XIII, la universidad era para y desde, es decir, para la investigación, ese era el lugar donde se hacía investigación, y desde ahí también, desde la investigación, se enseñaba. Y eso no ha cambiado. Y por otro, en el caso nuestro, que somos en particular una facultad de ciencia, como dice su nombre, es una obligación que hemos sentido varios y varias colegas desde mucho tiempo de reponer el posgrado en el corazón del proyecto, cual sea el proyecto. Un proyecto colectivo, sí. Y por lo tanto, tenemos desafío, el entorno es más competitivo en posgrado, es más competitivo en investigación, y además estamos sufriendo un embate nacional e internacional donde se cuestiona el rol de la ciencia, y además de cuestionarlo, más bien se trata de apagar el rol de la ciencia, u cortar el rol de la ciencia, la capacidad de producir conocimiento para tomar orientación y diseñar política pública, y también para permitir que la ciudadanía tenga la capacidad y los elementos para cuestionarse, cuestionar el futuro de sus sociedades. Entonces, claro, el desafío es grande en interno, siempre lo ha sido, pero también es todavía más delicado, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo también en nuestra escala desde marzo en Chile, donde hubo un montón de recortes, y tengo el eje de internacionalización, que es el 3, y en este momento están paralizados todos los proyectos a nivel de la NID, porque no sabemos si vamos a tener los fondos para los proyectos ECOS con Francia, los proyectos de AD con Alemania, y así con todos los países, con lo cual Chile ha desarrollado una red y se ha posicionado a nivel internacional como una potencia científica. Hay que recordar eso. Chile es el mejor país a nivel latinoamericano en términos de producción de conocimiento cuando uno normaliza por la población, el tamaño. Obviamente que en cantidad Brasil y Argentina producen más, pero en términos de la comunidad científica y normalizando también por la población, Chile sí es el primer país de la región latinoamericana. Entonces es con grande preocupación y a la vez tristeza ver que en este momento se está cuestionando y golpeando lo que se ha construido desde 90, la vuelta a la democracia, y se está también afectando el futuro, además de golpear el presente.
Sí, quería quedarme con ese rol de la ciencia. Sabemos que en Chile se han dado algunos cambios a nivel de institucionalidad, como es la creación del Ministerio de Ciencias, Innovación y Tecnología. Con esto también un objetivo de haber contado con más recursos, un CONICET que también se modificó. Tenemos la NIT, que usted de hecho la citaba. ¿Qué pasa con las voluntades políticas al respecto? ¿Cuáles son los desafíos ahí?
Saber en qué está la voluntad política realmente en este momento es complicado responder a esta pregunta. Lo que sí uno ve desde los hechos, las acciones, y que parece ser que la ciencia no tiene valor. Y uno sí frente a eso puede posicionarse y decir si está correcto o no. En mi caso yo creo que es incorrecto no darle el valor a la ciencia tal como es necesario que tenga una sociedad que es cada vez más acelerada desde la tecnología y que necesita pensar no desde el futuro muy cercano o el mismo presente, sino que para tener desarrollo tecnológico tenemos que tener una ciencia amplia ahora en el presente para tener en los 3 o 50 años próximos un desarrollo país que se merece Chile. Y el riesgo ahora a golpear, a recortar los recursos en ciencia, es la posición de Chile en el mundo. Va a ser dependiente de otros países que van a imponer su visión del uso de la inteligencia artificial. Y ahí, una vez que uno es dependiente, es más complicado. Así que sobre su pregunta, yo creo que la comunidad científica, no solamente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, yo creo que debe movilizarse, estar atenta y tomar los espacios públicos disponibles, siempre desde lo democrático. Es decir, uno tiene que cuestionar la toma de decisión política, no de un gobierno en particular, sino que siempre asegurar que la ciencia tenga el lugar que debe tener para el desarrollo que queremos, más sustentable, luchando con el cambio climático, y eso necesitamos conocimiento, datos. Solamente la ideología no va a responder a estos cambios, más bien no va a dar a unas vías sin salida.
Sí, quería rescatar también, incluso entre quienes apoyaban, ¿cierto?, este proyecto, se reconocía su trayectoria en la facultad, también en la misma Universidad de Chile, y desde el valor de lo público y lo que significa la educación pública para el país, para su sociedad y también a nivel internacional, como lo adelantábamos en alguna de las respuestas anteriores. También dentro de estas líneas se hacía presencia con lo inter y transdisciplinar, la colaboración para resolver todos estos problemas complejos que efectivamente enfrentamos como sociedad. Quería entonces poner este punto, que sea desde lo público.
Sí, yo creo que, bueno, yo soy un hijo adoptado de Bello, porque llegó de repente a la Universidad de Chile hace 30 años, pero sí soy un hijo de lo público y tuve la suerte, gracias a la educación superior, vivir en carne propia lo que llamamos el ascensor social a través de la educación pública, la universidad pública, y obviamente que, y también cuando llegué a la Universidad de Chile, también encontré un espacio libre para pensar, para cuestionar, para avanzar, para aportar, y todo eso es el espacio o el molde de donde se expresa o donde actúa lo público en general como cuestión política. Y tenemos que, me perdí un poquito en la respuesta, pero yo creo que estamos acá para asegurar y integrar. La inclusión es necesaria, pero también debemos cuidarnos, y la inclusión no puede ser a cualquier precio, porque si no sufren los estudiantes y las estudiantes en términos de salud mental, sufren los profes y las profes en términos de salud mental, y yo creo que debemos tratar, y por eso está el eje 8 de dignidad laboral en su mirada amplia, asegurar desde esta mirada de lo público que haya espacio para todos y todas. Un ejemplo de eso fue la creación este año entre el Senado y rectoría y rectora de la beca para hijo e hija de funcionarios de la Universidad de Chile, que pueden desde este año estudiar gratuitamente en base a los recursos o la remuneración que reciben los trabajadores y trabajadoras de Chile, ambos estamentos. Eso es una mirada desde lo público, es el rol y los valores que orientan nuestra universidad y que están también en el modelo educativo que tenemos. Yo creo que lo público es lo que tiene que orientar la Universidad de Chile en su toma de decisión, y lo público es frágil, y por eso tenemos que cuidarlos entre todos, y cuidarlo entre todos, tomando la reciente realidad de lo que ha pasado en el campus Juan Gómez Milla. Eso no hace mal, y si no hace mal, poco a poco destruye el sentido, el valor de lo público, y por eso debemos en esta dirección también trabajar como campus. Creo que la Universidad de Chile tiene un tremendo campus en el campus Juan Gómez Milla, donde están todos los campus para trabajar juntos desde pregrado hasta posgrado, para pensar en la Universidad de Chile, para pensar Chile. Lo tenemos que hacer juntos, los estudiantes, las estudiantes, los académicos, las académicas, el personal de colaboración. Pero cuando un estamento, desde una minoría de la minoría, nos secuestra, no solamente afecta la convivencia, la comunidad, sino que le da oportunidad a quienes no ven en lo público un valor central de crecimiento y desarrollo para atacarnos. Así que aprovecho también deslizar por este lado.
Profesor, cuando habla de pensar Chile, ¿cuáles son sus expectativas o primeros pasos más concretos en este inicio de ciclo, que además, bueno, entiendo, asume sus nuevas funciones el próximo 4 de julio?
Sí, entre el 4 y el 6, todavía no lo tengo perfecto, claro, pero por ahí sí. Chile sigue siendo, debe ser un motor, la Universidad de Chile para Chile y Chile y la Universidad de Chile para la región latinoamericana. Yo creo que nosotros como facultad nos proponemos enfocarnos en promover relación y intercambio de estudiantes en ambos sentidos, desde Chile o hacia Chile, con las universidades públicas, las universidades de la región, cual sea el país de la región, para aprender, para aportar y construirnos juntos, sabiendo que cuando uno mira los datos de publicación internacionales, la producción latinoamericana es muy chica e incluso está muy cooptada por Europa, por Norteamérica, en términos de colaboración sanas, pero que nos invisibilizan. Y si uno lo mira, datos de género, todavía es más invisible para colegas investigadoras de la región latinoamericana. Entonces tenemos desafío desde Chile, pero desde Chile hacia Latinoamérica y desde ahí hacia el mundo para hacer un espacio de pensamiento, de propuesta para el mundo, donde Chile tiene que cuidar su voz, hacer escuchar su voz en términos de diplomacia científica, en los cambios importantes que están desarrollándose. Y en ese sentido, lo que viene en términos de la secretaria para los océanos en Valparaíso, Chile es una posición importante y ojalá se logre. Frente al cambio climático, Chile también tiene una posición importante. Chile en el ¿cómo se me va la palabra?
¿Multilateralismo?
Exacto, se me iba. Gracias. Sí. También tiene una posición bien clara que defender y eso. Así que estamos con muchas ganas de trabajar para la ciencia, para el pregrado, para la inter- y transdisciplinaridad y necesitamos nueva infraestructura, equipos, equipamientos. Veremos cómo podemos trabajar con la universidad en términos de curso, préstamo interno, pero también proponemos ir a buscar y fondo en otros espacios porque la vinculación con el medio no es solamente solicitar fondo externo, sino que ofrecer producción de conocimiento para empresas de mediano o grande tamaño, para instituciones públicas que requieren también. La Facultad de Ciencia tiene un cuerpo académico, unos estudiantes de primer nivel, y todo eso apoyado por el personal de colaboración que también, a pesar de la dificultad, también es de primer nivel y que quiere crecer. Entonces, acá hay una comunidad que quiere crecer, que quiere aprender y que quiere entregar al país. Uno lo ve todos los días en nuestro estudiante, sus miradas, sus proyectos, sus tesis, cómo se orientan y cómo quieren aportar. Y la energía que tienen, debemos ayudar a canalizarla en creación de conocimiento, en creación de aplicación del conocimiento. Es la facultad tiene obligación de avanzar en este camino. Y nosotros, entonces, como equipo de trabajo, vamos a poner toda nuestra energía en eso.
Nos quedan los últimos minutos y siempre en esta instancia doy la palabra y al invitado o invitada para su mensaje de cierre, quizás alguna reflexión o énfasis de lo que conversábamos previamente, si algún punto quedó pendiente. Así que le doy la palabra.
Yo creo que en este momento quiero agradecer a la comunidad por su compromiso y su participación en esta etapa de campaña y de elección, la comunidad en su conjunto, porque hablé con todos los actores, un poquito más con el cuerpo académico, porque vota, pero también hablé con el estamento de personal de colaboración, también se acercaron algunas estudiantes en hablar, y está la voluntad de todos los lugares de construir una nueva facultad. Y eso es posible por la votación que hubo, por la participación, y quisiera entonces cerrar ahí públicamente, no lo había hecho hasta el momento, agradeciendo darme la oportunidad de liderar este proceso y darle la oportunidad, lo que es más importante, al proyecto FC5, Facultad de Ciencia Potencia 5. Yo creo que la facultad se lo merece, la comunidad de la Facultad de Ciencia se lo merece y la Universidad de Chile va a salir, es mi deseo, agrandada, así que todo resulta bien. Eso.
Agradecemos esta tarde al profesor titular del Departamento de Biología, académico Nicolás Giuliani, que fue electo decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile para el periodo 2026 y 2030. Además, senador universitario. Así que nuevamente muchas gracias, profesor, y tendremos otra oportunidad también para ir dando seguimiento a algunos de estos desafíos, objetivos, tanto con esta mirada de comunidad universitaria, pero finalmente de país y de políticas públicas.
Muchas gracias, con mucho gusto estuve acá con ustedes, así que hasta pronto.
Con esta conversación despedimos esta edición de Educación en el Aire. Agradecemos la labor de Fernando Lagos en la parte técnica, del equipo de comunicaciones del Senado Universitario y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron hoy. Recuerden, cada martes a las 18 horas nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras les habla y me despido hasta una próxima ocasión. Que estén bien y sigan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. A continuación, Política en Vivo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.